Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy del Tropicalia porque hoy se pone en marcha ya su quinta edición aquí en Salobreña. Lo hará con la inauguración de la terraza que llega con varias novedades, pero también vamos a hablar de las próximas tres ediciones de este festival que están ya garantizadas tras la firma del acuerdo entre la empresa promotora y el Ayuntamiento de Salobreña. Vamos a hablar también de denuncia política, en este caso de Más Costa Tropical, en relación a la convocatoria de plenos municipales. Hemos conocido además esta misma tarde, a primera hora de la tarde de hoy, los nombres de quienes serán en la nueva legislatura de la Junta de Andalucía, los delegados territoriales en Granada, con alguna novedad que tiene que ver también con la costa tropical. Otros temas tienen que ver con esos vertidos de agua del pozo de Almuñécar, que parece va a tener ya una solución, mientras que Turismo Tropical, o lo que se llamó así, ahora la residencia Senior Tropical, da un nuevo e importante paso para su desarrollo. También hablaremos de varios asuntos que atañen a diversas localidades de la costa granadina y tendremos también otro capítulo cultural donde vamos a hablar, por ejemplo, del Festival Tendencias y del concierto de Wim Mertens, que tiene ya entradas agotadas. Son asuntos que les iremos contando en nuestro informativo Redacción Costa en su segunda edición. Estos son sus titulares. Comienza una nueva edición de Tropicalia en Salobreña, cuya continuidad ha quedado garantizada para los próximos tres años. Más Costa Tropical Salobreña denuncia la desidia y dejadez del Ayuntamiento en la convocatoria de los plenos municipales. Almuñécar paraliza el vertido de agua de las obras de la SUBPO con una inversión de casi 120.000 euros de Diputación. La residencia Senior Tropical entra en fase de contratación con una inversión superior a los 19 millones. Motril culmina la remodelación de la nueva base operativa del servicio de recogida de residuos con una inversión que supera los 450.000 euros. El PSOE motrileño denuncia el cierre por las tardes del centro de mayores de la calle Ancha por falta de conserje. El PP de Gualchos, Castelldefels, exige al equipo de gobierno socialista la actuación urgente en la mina ante su estado de abandono y dejadez. Y Wim Mertens agota las entradas en el Festival Tendencias, donde ofrecerá su único concierto en Andalucía.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Festival Tropicalia de Salobreña pone en marcha esta noche su quinta edición con la apertura de su terraza, que contará con tres noches temáticas de actuaciones musicales y sesiones de DJ a las que se podrá acceder de manera gratuita. Esta nueva cita con la música se inicia con la novedad de su continuidad para los próximos tres años, pues ayer mismo se firmó el acuerdo entre el Ayuntamiento de la Villa y la empresa promotora, La Máquina de Escribir, para mantenerlo al menos hasta 2029. Desde el consistorio reconocen el escaparate que significa este festival para promocionar a Salobreña como destino turístico a nivel nacional e internacional, a la vez que da lugar a un importante movimiento económico aparejado a su desarrollo. De ahí que en la jornada de ayer se haya celebrado una reunión para organizar todos los aspectos vinculados a la seguridad del evento, que conllevan la coordinación entre Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Seguridad Privada, así como para cerrar el acuerdo de continuidad de Tropicalia para los próximos tres años. Mari Carmen Rodríguez Callejón es la teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento.
Estamos muy contentos, hemos podido firmar el convenio y por lo tanto también hemos tenido la comisión de seguridad, de infraestructura también, para hacer un seguimiento, porque son muchos meses. Una vez que termina un evento de este calibre, pues efectivamente ya comenzamos, ¿no?, a organizar el siguiente año. Y bueno, esta ya es una más de las reuniones que hemos mantenido y bueno, para hacer ese seguimiento durante todos estos días, un grupo de personas estaremos en coordinación pues para que todo fluya perfectamente, para que nuestros visitantes y nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de este magnífico festival.
También ha expresado su alegría por la firma de este convenio el director de la Máquina de Escribir, Carlos Díaz, ya que además de garantizar esta propuesta de ocio y cultura por 3 años más, facilita una mejor planificación a largo plazo.
Muy contento, muy alegre de haber conseguido después de 5 años, pues el poder establecernos ya desde una manera, como uno dice, ¿no?, con papeles firmados y para poder seguir aquí en Salobreña, una localidad que nos acogisteis desde la primera edición de una manera maravillosa y que nos va a seguir acogiendo durante unos años más, con lo cual, bueno, pues todos nos aseguramos que vamos a seguir teniendo cultura, que vamos a seguir teniendo música, vamos a seguir teniendo ocio aquí a finales de julio y principios de agosto en estas dos zonas, tanto en la terraza como en la zona de conciertos. La verdad es que fue un día bastante importante para nosotros.
La apertura de la terraza supone una de las principales novedades de esta quinta edición del Tropicalia. Por primera vez, este espacio incorpora conciertos en directo que se suman a la habitual programación de DJ y amplían la oferta gratuita del festival con el objetivo de acercar al público nuevas propuestas musicales y dar visibilidad a bandas emergentes. La programación arranca esta noche con Los 300 y Tony Moreno de Scorzo. Continuará el viernes con Jesús Cortés e Ivy y concluirá el sábado con Elegante y Embustero antes del paréntesis del domingo. La terraza también estrena una zona infantil con talleres gratuitos para que las familias puedan disfrutar del recinto en un entorno adaptado a todas las edades. A ello se suman la oferta gastronómica de las Food Trucks, un espacio de maquillaje artístico, el ya consolidado Rincón de Cócteles y una promoción especial que permitirá a quienes reciban las pulseras repartidas por el municipio canjear una consumición gratuita durante los 3 primeros días de actividad. Para Carlos Díaz, esta zona se ha convertido en todo un referente del festival y un reclamo de acceso libre que incorpora el nuevo espacio infantil para mejorar la experiencia de las familias en el festival y que va a estar operativa desde esta misma noche. Es Carlos Díaz.
Pues hemos conseguido que en esta zona se convierta en todo un referente y probablemente sea por la cantidad de cosas que ofrecemos. Este año en la terraza tenemos un nuevo espacio, que es un espacio para niños, que no lo habíamos tenido otro año, y desde hoy a las 9, pues todos aquellos niños que vengan acompañados con sus padres van a tener una zona gratuita en la que va a haber unos cuantos talleres, y así, pues como nosotros decimos, los padres estarán a lo suyo y los niños también estarán a lo suyo.
Tras el descanso dominical, el protagonismo pasará al recinto principal con una programación que volverá a apostar por la diversidad de estilos. Pasión Vega abrirá la semana con un espectáculo dedicado al universo cinematográfico de Pedro Almodóvar el 3 de agosto, antes de dar paso a la noche de rock encabezada por Barón Rojo, junto a Reincidentes, Saratoga y De Acero, que realizará un tributo a Extremoduro el 4 de agosto. El espectáculo This is Michael, con el imitador del icono americano el 5 de agosto, mientras que el jueves, día 6, la jornada estará dedicada al pop flamenco con Raúl, Duende Callejero y Vera GRV. Para el viernes hay previsto una velada de grandes éxitos de los años 80 y 90, con Revolver, Amistades Peligrosas, Los Toreros Muertos y Hechizo, y la encargada del cierre del festival será Ana Torroja, que celebra sus 40 años haciendo música. El Grupo Municipal de Más Costa Tropical en el Ayuntamiento de Salobreña ha denunciado la parálisis institucional y el desprecio democrático del gobierno local ante la falta de convocatoria de los plenos ordinarios. La formación ha manifestado su más profundo rechazo e indignación ante la alarmante situación de abandono institucional que sufre el Ayuntamiento de Salobreña, pues considera que el no convocarse las sesiones ordinarias no es un problema administrativo menor, sino una muestra flagrante de desidia, dejadez y falta de respeto hacia los ciudadanos y sus representantes legítimos. Para APEMAS, los plenos municipales son el órgano máximo de representación política del pueblo, donde se debaten los problemas reales de los vecinos, se fiscaliza la labor de gobierno y se aprueban las medidas necesarias para el desarrollo de Salobreña. Y añaden que al hurtar este debate, el equipo de gobierno asfixia la democracia local y bloquea la gestión del municipio. Desde este grupo municipal afirman que esta parálisis deliberada provoca graves consecuencias para Salobreña, como falta de transparencia al ocultarse la gestión pública a la oposición y al pueblo, bloqueo de proyectos con asuntos urgentes para el municipio que quedan guardados en un cajón, inseguridad jurídica, ya que se incumplen los plazos legales establecidos para la celebración de las sesiones, y desprecio a la ciudadanía, pues se ignoran las demandas de los vecinos que esperan respuestas. Pedro Ruiz de la Rica es el portavoz de Más Costa Tropical Salobreña.
Debido a esta paralización institucional, nosotros entendemos que hay un desprecio democrático del gobierno local hacia la oposición y los vecinos. Se oculta la gestión pública a la oposición y vecinos. Hay un desprecio a la ciudadanía. Se ignoran la demanda de los vecinos que esperan respuestas. Por todo esto, PEMA no va a ser cómplice de este apagón democrático. Exigimos al señor alcalde y a su equipo de gobierno, compuesto por Convergencia Andaluza, Izquierda Unida, PSOE, más dos concejales no adscritos, que asuman sus responsabilidades y convoquen el pleno de manera urgente y volvamos a esa normalidad plenaria que necesita Salobreña.
Salobreña no merece un gobierno ausente, paralizado y atrincherado que da la espalda a los canales legales de participación. Trabajamos por y para Salobreña. No permitiremos que la dejadez de unos pocos detenga el futuro de nuestro municipio, concluye la formación.
Redacción Costa.
Ya conocemos quiénes van a ser en la nueva legislatura en Andalucía los nuevos delegados en Granada de la Junta de Andalucía en las diferentes áreas. En líneas generales hay pocos cambios, aunque con alguna novedad que incluye también a la costa granadina, por ejemplo, a Trinidad Herrera Lorente, quien fuera parlamentaria andaluza y previamente alcaldesa de Almuñécar, será la nueva delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Otras novedades son la de la hasta ahora diputada Marta Nievas Ballesteros, quien va a ser la delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Y además, Inmaculada Hernández Rodríguez, quien fuera senadora, pues ahora es delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, también de Fomento y Movilidad. Teresa Yescas Estévez es también novedad como delegada territorial de Sanidad y Consumo. Y lo mismo José Manuel López Suárez, en este caso delegado territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Por lo demás, se mantienen delegados que ya durante la última legislatura han ocupado esos cargos. El caso de Gumersindo Carlos Fernández Casas como delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad de Industria, Energía e Innovación. También Carmen Lidia Reyes, delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. María José Martín Gómez, delegada territorial de Educación, mientras que José Javier Martín Canizares encabezará la Delegación Territorial de Empleo, Empresa, Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Mientras tanto, será delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte Luis Recuerda Martínez.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado la paralización inmediata de la extracción de agua que se venía realizando en las obras de las 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler y la puesta en marcha de un sistema provisional que permitirá devolver al acuífero el agua extraída mediante un bombeo hasta un nuevo punto de vertido en el cauce del Río Verde. La actuación contará con una inversión de 118.859 euros, que será asumida por la Diputación de Granada. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha hecho este anuncio y ha explicado que el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha dado instrucciones para que la institución provincial financie las infraestructuras necesarias y para que la extracción de agua quede paralizada desde este mismo momento hasta que el nuevo sistema esté operativo. La solución técnica contempla la instalación de una bomba sumergible de 54 kilovatios que impulsará el agua aproximadamente 600 metros a través del cauce del Río Verde hasta un punto de vertido situado aguas arriba, permitiendo su reincorporación al acuífero. El sistema estará en funcionamiento durante un periodo estimado de 5 meses y contará con alrededor de 600 metros de tubería de PVC, además de los elementos de sujeción e instalación necesarios para transportar un caudal estimado de 155 litros por segundo. El anuncio tuvo lugar durante la presentación del proyecto Señor Tropical, impulsado por la Diputación de Granada, que ya ha entrado en fase de contratación y contempla una inversión superior a los 19 millones de euros, tema del cual les vamos a hablar ahora mismo. Efectivamente, la Diputación de Granada ha iniciado el proceso de contratación del proyecto Senior Tropical, un complejo vacacional para personas mayores que se construirá en Almuñécar con una inversión superior a los 19 millones de euros. Si la licitación sigue el calendario previsto, el contrato podría adjudicarse en febrero de 2027. La actuación permitirá recuperar los terrenos del antiguo turismo tropical para transformarlos en unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de las personas mayores. Mientras se completa la tramitación administrativa, la parcela se utilizará de forma provisional como aparcamiento durante la temporada estival para aliviar la demanda de estacionamiento en la zona. El futuro complejo tendrá capacidad para 320 personas, más del doble que el antiguo edificio, e incluirá 122 habitaciones, de las que 13 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. El diseño prevé un edificio en altura para ganar espacio destinado a zonas comunes y exteriores. Las instalaciones contarán además con comedor, cafetería, salón de actos, espacios para actividades culturales, cocina y otras dependencias de servicio. También dispondrán de 172 plazas de aparcamiento, piscina en la cubierta, solarium, jacuzzi y habitaciones con vistas al mar, bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad universal. Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, destacó que la iniciativa supone la transformación de un espacio abandonado en un complejo orientado al bienestar de las personas mayores y subrayó el impacto económico y social que tendrá para la costa tropical. Es Francisco Rodríguez.
Ya lo tiene el área de contratación de la Diputación impulsándolo. En breve estará publicado en los boletines y si los plazos permiten que todo vaya bien, aunque sea un proyecto de 19 millones de euros, que es un proyecto SARA que tiene otros plazos, esperamos de que justo a final de año primero del año 27 esté adjudicada la obra a la empresa que pueda construir esta maravilla que vamos a tener en primera línea de playa. El compromiso principal que tenemos que tomar político después de anunciar la contratación es que el presupuesto de la Diputación del año 27 ya recogerá 9 millones de euros para la construcción de este magnífico, permítanme la expresión, hotel.
El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha valorado el avance del proyecto y ha recordado el deterioro que presentaban las antiguas instalaciones. Asimismo, ha resaltado que la actuación irá acompañada de la construcción del primer centro de día para personas con diversidad funcional del municipio. Juan José Ruiz Joya.
Hubo que cerrar Turismo Tropical y el compromiso del presidente en aquel momento era que Almuñécar volvería a contar con esta instalación, una instalación muy necesaria para los vecinos de la provincia, para las personas mayores de la provincia. Y hoy pues es una satisfacción para nuestro municipio que se pueda anunciar esta licitación. Aún más y mucho más feliz, mucho más contento, porque este proyecto lleva aparejado también la construcción del primer centro de día para personas con necesidades especiales de nuestro municipio.
Este nuevo centro de día será de titularidad pública y estará distribuido en una única planta con áreas diferenciadas para administración, atención asistencial y servicios. El edificio se ha diseñado para garantizar la accesibilidad universal y facilitar el uso a personas con movilidad reducida. El presupuesto base de licitación asciende a 18 millones y medio de euros para la residencia y cerca de 690.000 euros para el centro de día, superando en conjunto los 19 millones de inversión. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 22 meses.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril culmina la remodelación de la nueva base operativa del servicio de recogida de residuos con una inversión que supera los 450.000 euros, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, el Ayuntamiento de Motril ha finalizado ya la remodelación y modernización de la base de operaciones del servicio de recogida de residuos, ubicada en el polígono de Alborán. Unas instalaciones de más de 5.000 metros cuadrados que concentrarán la flota de vehículos de recogida, la maquinaria destinada a la limpieza de playas y, de forma provisional, parte de los medios del servicio de limpieza viaria. La actuación ejecutada por la empresa concesionaria del servicio de limpieza ha supuesto una inversión de 472.587 euros. La renovación responde a las necesidades derivadas de la implantación del nuevo contrato de limpieza, que incorporó un mayor número de vehículos y medios materiales, lo que hizo necesaria la ampliación del espacio mediante la cesión de parte de una parcela municipal colindante. La base centraliza las operaciones de repostaje, carga eléctrica, mantenimiento, lavado, almacenamiento y control de la flota, aprovechando además su ubicación estratégica próxima tanto al polígono industrial como al litoral para agilizar la salida de los equipos de trabajo. Las instalaciones son utilizadas actualmente por cerca de un centenar de trabajadores distribuidos en tres turnos y disponen de talleres, almacenes, oficinas, comedor, vestuarios y aseos diferenciados, además de una estación de suministro de combustible y zonas destinadas al estacionamiento y mantenimiento de los vehículos. El complejo presta servicio a unas 40 unidades entre camiones, vehículos auxiliares y maquinaria empleada en la recogida de residuos y la limpieza de las playas. El teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha explicado que este espacio funcionará como la base de los camiones de recogida de residuos y de la maquinaria destinada tanto a este servicio como a la limpieza del litoral, donde diariamente quedarán estacionados tractores, recolectores y el resto de equipos una vez finalizada la jornada de trabajo. El edil ha puesto el foco en las mejoras que supone la actuación en materia de eficiencia y de sostenibilidad. Lo escuchamos.
En la que se ha tenido principalmente dos cosas en consideración. En primer lugar, el compromiso con la sostenibilidad. Compromiso con la sostenibilidad desde el punto de vista de instalar recargas para los vehículos eléctricos, de modificar entero la red eléctrica y el saneamiento también pluvial, así como disponer en la nave donde están los trabajadores, donde están los vestuarios, donde está el comedor, de un sistema de aerotermia para fomentar el ahorro energético. Y por otro lado, pues lógicamente adecuar las instalaciones a los trabajadores, que era también una demanda.
La intervención se completa con la renovación de la valla perimetral, la instalación de una nueva puerta motorizada con sistema antiaplastamiento, el asfaltado de la zona exterior, la señalización de plazas de aparcamiento y un sistema de videovigilancia permanente, dotando a la base de unas infraestructuras adaptadas a las necesidades actuales del Servicio Municipal de Limpieza.
La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha este viernes a partir de las 15 horas la operación especial, 1 de agosto, un dispositivo que se prolongará hasta la medianoche del domingo y durante el que se prevén 139.500 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la provincia de Granada, la 44 principal conexión entre Granada y la costa tropical y la A7 concentrarán buena parte del tráfico durante un fin de semana marcado por el relevo vacacional y los desplazamientos hacia los destinos turísticos. Para facilitar el retorno desde el litoral, la DGT mantendrá una de sus principales medidas estivales en la A44. Todos los domingos de julio y agosto habilitará carriles en sentido contrario al habitual entre Motril y el enlace con la GR30 en Otura, de forma que se garantice la circulación por tres carriles en dirección a Granada entre las 17 y las 22 horas. El objetivo es aliviar las retenciones que habitualmente se producen en este corredor tras una jornada de playa, si bien el horario podrá adaptarse en función de la intensidad del tráfico. El organismo también reforzará la vigilancia en la A7, eje clave de la costa tropical y vía de paso de numerosos desplazamientos turísticos y de vehículos vinculados a la operación Paso del Estrecho, además de aplicar medidas como la suspensión temporal de obras, restricciones a determinados vehículos y recomendaciones de itinerarios alternativos para mejorar la fluidez de la circulación. La campaña contará con un seguimiento permanente desde los Centros de Gestión de Tráfico de Andalucía, con el apoyo de helicópteros, drones y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que intensificarán la vigilancia en los tramos con mayor afluencia. Como novedades de este verano, la DGT recuerda la implantación de la baliza numerosa V16 conectada como sistema obligatorio para señalizar incidencias en carretera, así como la disponibilidad del teléfono gratuito 018 de atención a las víctimas de siniestros de tráfico, un servicio de apoyo psicológico, jurídico, social y sanitario para afectados y familiares.
Redacción Costa.
El PSOE de Motril denuncia el cierre por las tardes del centro de mayores de la calle Ancha por falta de conserje.
La vicesecretaria general del PSOE de Motril, Edelmira Sáez, ha denunciado el cierre por las tardes del Centro de Participación Activa de Mayores Andalucía, situado en la calle Ancha, una situación que, a su juicio, deja sin un refugio climático a las personas mayores de la zona norte de la ciudad en plena época estival. Según explica la responsable socialista, el centro permanece abierto únicamente por las mañanas durante 4 días a la semana y permanece cerrado todas las tardes y los martes, una circunstancia que atribuye a la falta de un conserje municipal. Sáez considera que el ayuntamiento debería garantizar la apertura continuada de estas instalaciones para ofrecer un espacio fresco y seguro durante los episodios de altas temperaturas. La vicesecretaria general del PSOE también critica que el consistorio motrileño pretenda delegar la apertura y cierre del edificio en el personal adjudicatario de los servicios de bar y peluquería, al entender que esas funciones corresponden exclusivamente al ayuntamiento y no a las empresas concesionarias. Junto a esta reclamación, Sáez ha alertado del deterioro del pavimento y de los accesos al centro, especialmente en el entorno de la calle Ancha, donde, según señala, ya se han producido caídas entre usuarios de edad avanzada. Por ello, insta al equipo de gobierno municipal a contratar personal de conserjería para mantener abierto el centro durante toda la jornada y a reparar de forma urgente el asfaltado y los accesos para garantizar la seguridad de las personas mayores.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gualchos Castelldeferro ha elevado una exigencia pública al equipo de gobierno socialista para que actúe de manera inmediata en la recuperación, pintado y acondicionamiento de la mina de Gualchos, un enclave de gran valor histórico, patrimonial y sentimental para el municipio. Esta reclamación se traslada tras la petición formal realizada por la Formación Popular durante la celebración del último pleno ordinario, donde se puso de manifiesto el preocupante estado de deterioro que presenta la zona. La portavoz del Grupo Popular, Mireia Castillo, ha lamentado la falta de respuesta y de acción por parte del gobierno local, señalando que la situación actual es fruto de la inacción continuada. La mina de Gualchos no se merece este estado. Las imágenes hablan por sí solas. Nos encontramos ante un panorama de abandono, falta de mantenimiento y una dejadez absoluta que resulta impropia de un lugar con tanto significado para nuestros vecinos, ha manifestado Castillo. Desde el Partido Popular destacan que mantener el patrimonio local en condiciones óptimas no es solo una cuestión estética, sino de responsabilidad institucional y de respeto a la historia viva del pueblo. La portavoz ha hecho un llamamiento directo al equipo de gobierno para que pase de la inacción a los hechos y dote a este espacio del cuidado que requiere. Exigimos respeto y un compromiso real con nuestro patrimonio. Cuidar la mina es cuidar la historia, las raíces y la identidad de Gualchos. No podemos permitir que el patrimonio de todos se degrade por la falta de gestión municipal, ha concluido Mireia Castillo, quien dice que su formación mantendrá su vigilancia para asegurar que el ayuntamiento ejecute las actuaciones de limpieza, pintado y acondicionamiento necesarias a la mayor brevedad posible.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Wim Mertens agota las entradas en el Festival Tendencias, donde ofrecerá su único concierto en Andalucía.
El 35 Festival Tendencias de Salobreña se despide este viernes colgando el cartel de todo vendido. El compositor y pianista belga Wim Mertens protagonizará la clausura de una edición muy especial, la del 35 aniversario del certamen, con un concierto exclusivo aquí en Andalucía, que confirma el poder de convocatoria de uno de los grandes referentes de la música contemporánea. La actuación tendrá lugar a las 10 de la noche en el Paseo de las Flores, un escenario al aire libre situado a los pies del Castillo Alcazaba de Salobreña que se ha convertido en una de las señas de identidad del festival. El enclave volverá a ofrecer un marco privilegiado para el reencuentro entre Mertens y el público salobreñero, más de 3 décadas después de su primera participación en el certamen, en 1992, coincidiendo también con la primera edición del por entonces llamado Festival Nuevas Tendencias. Para Wim Mertens, el propio nombre del festival resume buena parte de su filosofía artística. El compositor considera que el concepto de tendencias posee un significado prácticamente universal, ya que alude a la diversidad de corrientes creativas y a una manera de entender la música alejada de los cánones de géneros cerrados como el jazz, la música clásica, el pop, el rock o la música de baile. En su opinión, esa perspectiva ha favorecido una mayor sensibilidad hacia la aparición de nuevas tendencias musicales estrechamente ligadas al momento histórico y a las personas que las crean e interpretan. Es Wim Merten.
Return to the Tendencias Festival in Salobreña.
Hace 34 años estuve en Salobreña, en la primera edición, en el año 1992. Me llamó mucho la atención el término que daba título al festival, tendencias, una palabra con un significado casi universal y expresa la idea de que estamos hablando de diferentes tendencias. Es decir, nos alejamos del canon de géneros musicales muy específicos, como el jazz, la música clásica, el pop, el rock o la música de baile. Desde entonces hemos puesto más el foco, somos más sensibles a la existencia de distintas tendencias, estrechamente vinculadas al momento histórico en que la vivimos y también a las personas que están creando, interpretando música.
En su regreso a Salobreña, el artista belga presentará As Water Is to Fish en formato de trío, una propuesta concebida a partir de una nueva aproximación sinfónica en la que, según explica, están representados todos los instrumentos de una orquesta. El compositor destaca además que su manera de escribir responde a una concepción marcadamente horizontal, más que vertical, una característica que dota a sus composiciones de una gran versatilidad y le permite adaptarlas a formaciones muy diversas, desde el piano solo o el dúo hasta el quinteto, los conjuntos de viento o las agrupaciones de cuerda. De nuevo, Wim Mertens.
En Salobreña, I will present As Water Is to Fish in a trio format.
En Salobreña presentaré As Water Is to Fish en formato trío. Esta propuesta parte de una nueva aproximación sinfónica en la que todos los instrumentos de una orquesta sinfónica están presentes. Tengo la tendencia a componer de una forma mucho más horizontal que vertical, y esa es una de las razones por las que puedo presentar mi música en diferentes formatos, ya sea en formato dúo, en formato solo, quinteto, con conjuntos de viento o también de cuerda.
Su presencia en Salobreña supone una oportunidad única para disfrutar de su repertorio en un formato íntimo y en un espacio singular, una cita que ha despertado un gran interés entre el público andaluz hasta el punto de agotar todas las localidades disponibles dos días antes de la actuación. Con motivo de la elevada afluencia de asistentes, el Ayuntamiento de Salobreña volverá a habilitar un servicio gratuito de minibús lanzadera entre la Plaza Goya y el Paseo de las Flores. El servicio funciona de forma ininterrumpida entre las 8:30 de la tarde y las 10:30 de la noche para facilitar el acceso al recinto y contribuir a una movilidad más cómoda durante la celebración del concierto.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha inaugurado una placa conmemorativa en la Plaza de la Cruz Verde, en la fachada de la Escuela de Arte, para rendir homenaje póstumo a Nicolás Navarro García y reconocer su trayectoria educativa, cultural y social. La distinción, aprobada por el Pleno Municipal el 25 de septiembre de 2025, ha reunido a representantes de la Corporación Municipal, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa. Con este reconocimiento, el consistorio pone en valor la figura de quien dedicó más de 26 años a la Escuela de Arte de Motril, donde desempeñó funciones como jefe de estudios y director, contribuyendo a consolidar el centro como un referente formativo y creativo. Su implicación con la vida cultural de la ciudad también quedó reflejada en su participación en la creación de la Asociación Amigos de Ramón Portillo, origen del Certamen Internacional de Pintura Ramón Portillo. Durante el acto también participaron la viuda de Nicolás Navarro, María del Carmen Díaz, y la directora de la Escuela de Arte, María Dolores Ortega Zamora, quienes recordaron tanto su legado profesional como su dimensión humana y su compromiso con la educación y la cultura motrileñas. La placa permanecerá instalada en la fachada de la Escuela de Arte como recuerdo permanente de una figura que dejó una profunda huella en varias generaciones de motrileños y cuyo trabajo contribuyó al desarrollo educativo y cultural de la ciudad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar rendirá homenaje al artesano occitano Félix Jiménez Ruiz con la instalación de un monolito en reconocimiento a toda una vida dedicada a la talabartería, uno de los oficios tradicionales más representativos del municipio. La iniciativa se enmarca dentro del Programa Municipal de Honores y Distinciones, impulsado por la Concejalía de Cultura, con el objetivo de rendir homenaje a aquellas personas que, por su trayectoria profesional, cultural o humana, han contribuido de forma destacada al patrimonio material e inmaterial. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Goya, ha destacado que Félix Jiménez Ruiz representa el esfuerzo, la dedicación y el amor por nuestras tradiciones. Con este monolito, ha dicho, queremos expresar el agradecimiento de todo un pueblo a una persona que ha dedicado su vida a mantener vivo un oficio centenario y que con más de 90 años continúa siendo un ejemplo para el muñécar. Ruiz Goya ha subrayado además que desde el equipo de gobierno quisimos llevar esta iniciativa al último pleno para que pudiera ser respaldada por toda la corporación municipal, y su aprobación por unanimidad, afirma, demuestra que existen personas cuya trayectoria trasciende cualquier diferencia política. Félix Jiménez forma parte, dice, de la historia del muñécar, y este reconocimiento permitirá que su legado permanezca para las futuras generaciones. Félix Jiménez Ruiz nació el 31 de octubre de 1931 y pertenece a una de las últimas generaciones de talabarteros, albardoneros y guarnicioneros de Andalucía. Desde el taller familiar, fundado por su padre en 1921 en la carrera de la Concepción, ha dedicado toda su vida a la elaboración artesanal de monturas, aparejos y artículos de cuero para caballos, mulos y burros. Comenzó con tan solo 8 años y con el paso del tiempo ha sabido adaptar su trabajo a las nuevas demandas, elaborando también piezas decorativas y manteniendo vivas unas técnicas transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en un referente de la artesanía tradicional sexitana. Su trayectoria ya fue reconocida con el Premio Turismo de la Muñeca 2015 y posteriormente recibió un homenaje en el Festival de Arte Contemporáneo Trópica, distinciones que ponen de manifiesto el valor de su legado como uno de los últimos representantes de este oficio artesanal en Andalucía. Ya es momento de entrar en la agenda cultural, donde tenemos para contarles varias cuestiones. Por una parte, que dentro del Festival Tendencias, como les hemos comentado ya, no quedan entradas ni para el concierto de esta noche de Niño de Elche ni para el de mañana de Wim Mertens, pero sí tenemos, por ejemplo, este sábado la posibilidad de asistir todavía al Festival Flamenco Lucero del Alba, que celebra su edición número 58. Bueno, pues con Julián Estrada Alcante, acompañado también por Jesús Méndez, Macarena de Jerez, Rafa Cortés y Basilio Campoy. Contará también con Manuel Silveria a la guitarra, además de Pepe del Morao, Ismael Heredia, José Fajardo, Manuel Carvajal y Azara Herrera y su grupo, que estarán al baile. Pues en el Paseo de las Flores este sábado, las entradas tienen un precio de 15 euros anticipadas y 20 en taquilla. Y no olviden, al igual que para el concierto de mañana por la noche de Wim Mertens, la lanzadera gratuita que saldrá a las 8:30 de la tarde desde la Plaza de Goya y funcionará hasta las 10:30 de la noche. Son las propuestas que tenemos en Salobreña, las cuales se suman también a lo que les hemos venido contando, la terraza de Tropicalia, que se inaugura esta noche con las actuaciones gratuitas de Los 300 y Tony Moreno de Scorzo. Ya mañana viernes, Jesús Cortés e Ivy estarán actuando, y el sábado, Elegante y Embustero junto a un DJ invitado. Todo esto en el Tropicalia a partir de las 21 horas en el Polideportivo de Salobreña. Vamos con otras localidades vecinas, como es el caso de Motril, que hoy nos trae ese concierto del trío Daxoda, que en su día había sido aplazado. Recordemos, iba a ser el 11 de julio y por los 3 días de luto oficial declarados por el Ayuntamiento de Motril por las víctimas del incendio de Almería, pues se ha cambiado de fecha. Hoy será entonces a las 21:30 horas el concierto en el Patio de Armas, situado detrás de la Iglesia de la Encarnación de Motril. Ese concierto homenaje al pop nacional de la mano del trío Daxoda, que entre otros cuenta con el salobreñero David Gómez en sus filas. Y vamos ya con otras actividades que nos propone Motril, como las fiestas de Playa Granada, desde hoy hasta el domingo. Hoy además a las 10, en el Parque de los Pueblos de América, Cómo entrenar a tu dragón es la película que se va a proyectar. Además, habrá también un concierto en la Playa de Poniente, junto al templete de Baraca. Y más propuestas, los conciertos de una noche de verano en Villa Astrida, este viernes, desde las 21 horas. Y tenemos también el Festival de Música Rey Balduino, que el viernes y el sábado estarán con sus conciertos en el Teatro Calderón desde las 8 de la tarde. Y nos vamos hasta Almuñécar, donde tenemos también diversas propuestas. Por ejemplo, Los Morancos, que estarán mañana en el Estadio Municipal Francisco Bonet dentro del Sexy Fest, que al día siguiente nos trae el concierto de Vanessa Martín y ya el día 2 a Mago de Oz, todo esto desde las 10 de la noche. Tenemos también otro evento en el Parque El Majuelo el día 2, Los Amantes es su título, una comedia teatral que tendrá lugar a las 10 de la noche, todo esto dentro del festival Vive Almuñécar La Herradura. Y justamente hablando de La Herradura, tenemos una exposición que se puede visitar hasta el día 12 de agosto, doble muestra, en este caso fotográfica, bajo el título Parece que fue ayer, y otra de abanicos denominada Abanicarte. En el Centro Cívico de La Herradura se puede visitar de lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Hasta aquí la agenda cultural. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas aquí en el litoral, sin descartar bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, ligera presencia de polvo en suspensión en la zona sur de la provincia, con temperaturas sin cambios o en ascenso, vientos flojos variables, intervalos moderados de componente oeste por la tarde en el interior. Baja la máxima en la costa tropical, nos da un pequeño respiro, 29 grados será para mañana, mientras que la mínima se situará en 20 grados. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con la información mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.